Hola, bienvenidos a Living la Vida, un espacio dedicado a ofrecer acompañamiento emocional y soluciones pragmáticas a los dilemas más comunes de nuestro cotidiano mal vivir. El tema de hoy, ¿preparados? Mi pareja tiene mamitis.
Ay, ay, ay.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Coile.
Y yo soy Amor Antunes.
Y nos acompañamos en este viaje, felices de poder compartir este espacio con todos ustedes. ¿Están listos? Porque este tema, amor, promete.
Promete lágrimas, creo.
Sí. Nos vamos a meter en el mundo oscuro de las familias. El tuyo, el mío, mi hijo, mi hija.
Y de las mamitis. Pero bueno, te contamos qué es Living la Vida. Esto surge de la necesidad de integrar todas las partes que nos hacen que el vivir sea una aventura, a veces no tan fácil de vivirla. Este viaje incluirá información útil de actualidad y divertida y tips para manejar el aspecto espiritual, emocional y físico.
¿Qué tal? Entonces, te invitamos a que nos acompañes. Ahora le puse en este happy hour.
Muy bien. Es verdad, para que la gente entre como en el ambiente. Es así, ciertamente.
Con tu bebida favorita, no importa la que tengas en la mano. Ya saben que yo soy del club del vino tinto. Pero si usted trae un cafecito.
Un prosecco para este calor, ¿no?
Un prosecco,
sí,
claro.
Que siempre cae bien.
Un té helado o frío. Y si usted por ahí le quiere poner un poquito de alcohol, nosotros no nos molestamos. Pero imagínate tú que hoy, Antunes, sí le vamos a entrar con todo ese tema. Y vamos a hablar acerca de mi pareja tiene mami.
Así es. Además, un tema que definitivamente no solo molesta desde el comienzo, desde el noviazgo, sino que a veces, yo no sé qué es lo que estamos pensando, creemos que no, bueno, aparecerá como por arte de magia una madurez emocional que nunca demostró durante todo el noviazgo, pero cuando llega el momento de la firma, cuando llega el momento de la bendición, a veces unas mucho más como idealistas cuando se convierte en papá.
¡Ay, cosa!
Ahora sí se va a poner serio, ahora sí me va a dar mi lugar, ahora sí su mamá no va a ser la primera en la lista. ¡Error!
¡Error!
Porque esto, y aquí es interesante repasar algo, si usted conoció a ese ser humano y está compartiendo en pareja, no sé, a los 20, a los 30, a los 40 años, eso ha sido un diseño de personalidad que se instaló, se ha actualizado como los teléfonos, y ya, o sea, cambiarlo no hay manera.
No, no hay manera.
¿O tú sí crees que se puede?
Se puede con algunas cositas. Obviamente, la persona tiene que querer. El que tiene la mamitis tiene que primero reconocer que la tiene, obviamente, y entonces empezar a poner límites. Porque aquí el tema de la mamitis es no sé cómo poner límite o una distancia entre mi mamá y yo. Es como si trajéramos el cordón umbilical todavía pegado.
Literal.
Sí, pero es un cordón umbilical como energético.
Totalmente.
¿Sabes?
No, poderoso. Más poderoso que el otro, porque el otro se corta. No hay manera, resiste. Y además no nos estamos metiendo con los hombres, por cierto, porque hay muchas mujeres también con este fenómeno de la mamitis. Es decir, no importa si usted es hombre o usted es mujer, es definitivamente este grupo de personas en donde pareciera que sigue siendo lo más importante y lo prioritario en su jerarquía y en su vida, su familia de origen.
Claro.
Es decir, son los eternos hijos.
Claro.
Y para siempre. O sea, antes que papá, antes que esposo, antes que... Siempre serán, primero que nada, hijos.
Pero te voy a decir una cosa. Obviamente se da en los dos. O sea, en los hombres y en las mujeres. Pero es más común en los hombres y te voy a explicar por qué. Los hombres, la relación entre madre e hijo varón es una relación no solamente energética, sino que también tiene que ver con un tema químico.
Ah, ¿sí?
Claro, hay una célula en el cerebro que se desarrolla o se enciende en el momento en que una mujer está embarazada de un varón.
¿En serio?
Claro, aparte es la primera vez que tú vas a tener testosterona adentro.
Y un pene adentro.
¡Ay!
Bueno, pero es lo que es, ¿no? O sea, yo siempre les decía cuando salí embarazada, qué raro esto de la testosterona extra y qué raro esto del pene. O sea, la envidia de Falo, de Freud aquí puesta en este barrigón.
Ajá. ¿Qué tal? Pero sí, la relación entre madre e hijo no solamente tiene que ver con un tema de conexión energética, que eres mi hijo, de mamá e hijo, sino que también tiene que ver con un tema químico. O sea, la conexión va mucho más allá. Entonces, es más común que se dé en hombres que con mujeres ahora. También se da mucho con las mujeres.
Sí, claro. No, definitivamente. Y esto, por ejemplo, va a complicar el panorama. ¿De qué manera? Primero, si ocurre algo importante en la vida, algo trascendental en la vida de estos personajes, por supuesto que serás el segundo o el tercero en enterarte. Si hay que resolver, si hay que decidir, si hay que de alguna manera incluso tomar decisiones dramáticas de lo que tiene que ver con nuestro hogar o con los planes a futuro, esto casi que es un debate tipo la ONU, uh-huh. Una mesa muy grande donde todos participan por igual. O sea, la persona que sufre de mamitis no se cuestiona que cualquiera de las decisiones pasen por la alcabala de mamá.
Claro.
Y no solamente que pasen por allí, sino que están atentos, escuchando cuál es la conclusión o sugerencia de la señora. Y esa será de alguna manera la opinión que la pareja va a tener que comenzar a debatir. O sea, esto es muy raro porque además es muy frustrante. Hay aspectos que definitivamente tienen que ver solo con la pareja, secretos, asuntos privados, asuntos que, bueno, que tienen que ver contigo y conmigo y que realmente soy empática con cuando la gente dice, no puede ser que yo soy el último en enterarme.
Claro.
O no puede ser que mi punto de vista valga menos que el de la abuela, el de la mamá o el de las tías, ¿sabes? O el del papá.
¿Cuántos casos no se ha dado en el que te sientas con tu pareja, toman una decisión, él se va, hace una llamadita, regresa y cambia de opinión? Pero que te...
Muero, oh, no.
Si ustedes le vieran la cara que puso Antunes
pero
en este momento.
Porque eso va en contra de todo. O sea, eso es una traición, eso es una falta de respeto, ¿no te parece?
Por supuesto que sí. Imagínate que de repente tú y yo quedamos en algo y al rato, resulta que hablé con mi mamá me dijo que tú y yo lo que deberíamos de hacer es esto y esto otro. ¿Cómo?
Claro, pero lo que estamos diciendo, ojo, por supuesto que esta gente siempre igual es atractiva, igual seduce, igual convence, igual establece vínculos formales, se casa o simplemente establece parejas formales, pero es importante que si yo no tolero este tipo de personajes, mujer u hombre, esto primero va a comenzar a aparecer evidencias desde el noviazgo.
Claro.
Esto no nos va a sorprender el día que nació el primer nieto, ¿me explico?
Sí, por supuesto.
Esto no, esto ya venía, o sea, esta señora seguramente definió la boda, cantidad de hijos, etcétera, etcétera.
Y hasta con quién se iba a casar, ¿no?
El menú de la casa. ¡Ay! ¿Cómo se le lava la ropa? ¡Ay, no! Yo no puedo.
¿Qué tipo, qué clase de salsa le vamos a poner a nuestros tacos?
Sí.
¿Cómo?
Es, por ejemplo, la típica suegra que tiene llave de tu casa.
Me muero.
Yo también, pero hay gente que la otorga y no discute. Y cuando usted quiere, usted entra. O sea, no hay manera, no hay que pedir permiso, no hay que llamarme. Ustedes están en casa, están vestidos.
¿Traen ropa puesta?
Se puede pasar. Es momento de la visita, porque son visita. Este es otro hogar. Pero bueno, la cosa es que de alguna forma se respeta, se valora, se entiende muchas veces. Mucho cuidadito con quedarme enganchado con el tema de, cosas como, por ejemplo, es que yo lo entiendo. Es que tú sabes que se quedaron muy chiquititos solos porque su papá se murió. O sea, buscarle como el halo a esto emocional. Si usted quiere ser terapeuta de su pareja, vaya, porque va a tener material de sobra. Pero si usted lo que quiere es una relación de pareja romántica y sexual, pues entonces esto te va a traer a la mesa otros asuntos que van a estar allí generando conflicto diario.
Yo creo que hay que rescatar aquí una cosa muy importante que dijiste, Antunes, y es esto no es que un día te levantaste y de repente te diste cuenta, o sea, de repente al hombre le dio mamitis. O sea, claro que no. O sea, yo creo que es importante que desde que usted empiece a salir con esa persona, usted levante las antenas bien grandes y empiece a darse cuenta en qué clase de situación se está metiendo. Aquí hay otra cosa también. Si partimos de la teoría de que nos casamos con nuestra mamá o nos casamos con nuestra papá, con nuestro papá, en el caso de las mujeres buscamos a la figura paterna, en el caso de los hombres buscamos la figura materna, muchas veces la pareja o la mamá y la nuera se parecen mucho.
¡Ay, qué belleza! Eso es bello.
Y eso es una bello. Guerra de poder.
Claro, claro.
¿No?
Es cierto.
Porque entonces ese niño que lo educó una mamá controladora diciéndole absolutamente todo, y a veces no es tanto como control, sino tiene que ver con apego emocional y con aprobación, entonces vas y te buscas a una mujer que más o menos tenga las mismas características.
Sí, tendría
¿no?
todo sentido, exactamente.
Y por lo general la mujer que elige a alguien también a un hombre que tiene mamitis, pues por lo general también es una mujer que le gusta más o menos como controlar y más o menos como decir que se hace y que no se hace.
Claro, pero a ver, aquí sin filtro, estará toda la vida esperando hasta que la señora se muera para poder ser ella la única que controla.
No, estás loca. Y luego se muere y para competir con una muerta.
Bueno, pero ya se murió. No, morra.
Competir con una muerta es un mal negocio porque uno se muere y todo el mundo es bueno.
Claro, sí, tienes razón.
Fíjate que voy a rescatar algunas de las cosas, porque a lo mejor usted se está preguntando, ¿cómo sé entonces yo si mi pareja tiene mamitis o no? Y dentro de la literatura que encontré para este podcast el día de hoy, encontré 5 características o 5 cosas que usted debe de poner atención.
A ver.
La primera es si su pareja, si su novio o su esposo, todo gira en torno a la mamá. Y la típica frase, mi mamá dice que...
Claro, así no lo hace mi mamá. Yo prefiero como lo hace ella o como lo resuelve ella o lo que dice ella. También son personalidades o personas que, aunque sean muy adultas y todo, tienden a ser como muy dependientes.
Claro.
Tienen que estar como buscando siempre como la aprobación, ¿no? Como ese permiso. Claro, porque además no es que está pegado a la mamá, y tú lo dijiste hace rato de una manera muy simbólica, muy potente. Es en fase de cordón umbilical.
Sí.
O sea, y a esa edad uno no va por la vida diciendo, es como me da la gana. No, uno va por aquí, sí, tú me dices, te sigo pegadito como un monito a la madre.
Sí, claro.
O sea, y ese es un poco en términos relacionales el vínculo que ofrece este tipo de personas.
Claro. La segunda característica, necesita la aprobación de la mamá constantemente. Si ante cualquier evento o decisión, llama a la mamá para pedir su opinión. Ay, espera un momentito, le voy a llamar a mi mamá para ver qué opina.
Sí. O vamos a ver qué piensa mi mamá, déjame y se la paso. Y como dices tú, no es solamente informar como quien está dando noticias, sino que está esperando de alguna forma el feedback, y ese feedback pudiera cambiar la historia de la decisión o pudiera de alguna forma ponernos en otro lugar, ¿no?
Claro. La tercera por lo general tiene un carácter pasivo y dependiente. Entonces te puedes dar cuenta que le cuesta mucho trabajo tomar decisiones rápidas o decisiones pensadas. ¿Qué vamos a hacer? Dame un momentito, déjame lo pienso.
No, bueno, y si no vive en el mismo continente que la madre, hay que esperar 8 horas o 6 horas que se levante la señora, porque es que esta hora está dormida. Mañana te respondo.
Sí.
No, que es que hay que pagar ya. No, mañana.
No, mañana.
Mañana yo
sí,
sé.
Porque
seguro.
Mi mamá está dormida.
Exacto.
Te dan.
Oh, sí, sí, sí.
Qué
sí,
locura.
Sí. Mañana tempranito la llamo. Muero lentamente.
El cuarto, por lo general, es inmaduro, se niega a crecer o no se da cuenta que sigue comportándose como un niño.
Ajá, pero entonces, ¿qué hacemos? Y quiero que de alguna manera la gente entienda que ya usted se casó, ya usted tiene hijos con este hombre o con esta mujer, ya vive su vida. Ojo, sobre todo los que están sufriendo con esta condición, ¿qué es lo que queda de alguna manera importante identificar? Lo primero sería reconocer que la persona acepte, primero yo entender que ese ser humano es así, tiene esa personalidad, y que él además o ella tenga la apertura o se pueda cuestionar un poquito que ese formato no es el mejor.
Claro. Sí, esa es una. Lo otro es aprender a poner límites. Yo creo que es ahí donde te va a costar un poquito más trabajo. Convencer a alguien de aprender a poner límites. Y hay una palabra maravillosa que es no.
Claro.
Ahora, los primeros nos van a ser con guerra. Los primeros nos se van a sentir de manera...
Culposa. Como si mató a la mamá.
Ajá. Entonces, prepárese para el chantaje emocional y prepárese para el drama, para el asunto, para el peo, prepárese.
Ahí es cuando la pareja tiene que estar fuerte, estoica, sosteniendo ese no y ayudando a esa persona, porque le va a costar en principio.
Claro, claro que sí. Y mencionas algo muy importante. Es bien importante que la pareja entienda que en este proceso de empujar hacia el dejar de tener la mamitis, tiene que haber mucho apoyo. Porque
total.
Es como si estuvieras ayudando a un niño como a caminar.
Algo así.
Paso uno, paso dos.
Ay, qué seductor, ¿no? Suena eso, qué divertido, vale, qué erótico. No, no lo es, no lo es. Pero bueno, si usted quiere disfrutar el ratico a solas, tiene que hacer el trabajito extra.
Ay, no. Qué chistoso, claro. Es como que paso uno, paso dos, como si estuvieras acompañando a un niño. Ay, qué erótico. Tiene un Y lo más importante, Antunes, que yo creo, es buscar ayuda profesional. Porque es bien importante que usted entienda que una relación es de dos adultos, y tener a la mamá constantemente metida en tu casa, eso debe ser muy fastidioso.
Así es. Y esta ayuda tiene que ser, usted elige el profesional que quiera, pero por favor, esto es terapia de familia, lo que debe estar de fondo, porque tienen que estar todos involucrados.
Tomen muy buenas notas, porque la información el día de hoy está muy buena.
Y tómense algo también.
Tomen nota y tómense algo también. Por supuesto, el confesionario. Vamos a entrar a mi segmento favorito, Antunes, el confesionario. Y el confesionario es un espacio creado para ustedes, para que nos envíen sus dilemas, preguntas o problemas, y así nosotras les damos nuestras sugerencias. Si quieres exponer tu caso, mándanos un correo a livinglavidapodcast@gmail.com. Prometemos
el anonimato, por supuesto.
O póngase ahí el nombre que usted siempre quiso.
Sí, nosotros te llamamos como tú quieras, mi amor, como tú quieras. Mira, escuchen este caso que está muy interesante. Mi querida Lorena, por favor, dame luz. Hola chicas, creo que estoy en camino al divorcio. Mi esposo está constantemente consultando con su mamá cada decisión que tiene que ver con nosotros.
¿Tú crees?
La casa, inclusive nuestro hijo. Inclusive, estoy casada desde hace 8 años y tenemos un hijo de 4 años. Desde antes de casarnos, mira cómo lo escribe, yo notaba una cierta dependencia.
Así, una cosita, un detalle.
Una cosa sutil entre mi esposo y su mamá. Pero pensé que cuando nos casábamos, la situación iba a cambiar. Pero ahora está peor, porque prácticamente mi suegra opina en la educación de nuestro hijo y eso creo que ya cruzó los límites. Mi esposo dice que mi suegra tiene más experiencia y que deberíamos escucharla, pero yo creo que estoy llegando a mi límite. Amo a mi esposo y nuestra familia. ¿Ustedes creen que esto tenga solución? ¿Qué hago? Yo estaba pensando en los hijos. En el segmento anterior yo estaba justamente diciendo, y ojalá que esto se quedara aquí entre tú y yo, pero no. Es que esto se va a replicar y va de alguna manera a derramarse sobre todos los miembros de esa casa. Claro. Si usted tiene perro, esa señora también va a opinar con respecto al perro. Total, si se tiene, si no se tiene, el tamaño, qué comida se le da, a mí no me parece. Ajá. Está mal acostumbrado.
Sí, claro. ¿Ese perrito no está bien educado?
Sí.
Ahora, aquí lo interesante, y lo mencionábamos antes, a esta señora que dice, yo notaba cierta codependencia antes de casarnos. Y lo comentábamos antes, ¿no? Esto no se quita al momento que usted firma un matrimonio, un papel, le da la bendición. Y como si fuera así una hace un exorcismo, ¿no?
Sí.
Usted firma y le sacan el espíritu de la mamitis.
No, y hay gente también que, por ejemplo, tiene como muchas expectativas o sobrevalora el rol de padres y madres. Entonces cree que, bueno, ahora que es papá o ahora que es mamá, ya va a asumir un rol más maduro. No necesariamente. Porque, de hecho, pueden ser ese tipo de circunstancias tan complejas los que los lleven al rincón dependiente de la mamitis, pero forever.
Sí, claro.
O sea, porque mamá, tú sabes mejor que yo no tengo ni idea, ayúdame, ¿sabes? Entonces, de alguna forma es importante rescatar esto. Como lo dijeron, además, todavía tiene 4 años el niño. Ya esto debe ser un desastre en casa, un caos de quién dice qué, cuáles son las reglas, a quién le hago caso. Esto ya se debe estar sintiendo. Pero sería importante que pudieran atender hoy y no dejar pasar tiempo porque, insisto, ustedes son adultos, como dices tú, tú amas a tu pareja, tú amas a tu familia, pero en términos de crianza, esta cantidad de decisiones que pudieran estar apuntando a varias direcciones generan mucho caos e inestabilidad emocional.
Claro, aparte, como lo mencionabas, ¿no? En la jerarquía, señoría, es bien importante que usted entienda esto. Dentro de una jerarquía de una familia, entonces está papá, mamá, los que toman las decisiones, hijo. Pero en su jerarquía de familia o en su estructura de familia, entonces es la suegra que se convirtió en la mamá,
claro,
que ahora tiene, en vez de un hijo, tiene dos, su esposo y el niño. Y usted
ahí, y la oveja negra, que la pareja siempre es la oveja negra. Es que no me haces caso porque yo no salí de tu vientre, porque yo no tengo tu problemita, porque eso es de tu, como decía mi mamá. Yo me acuerdo que eso para mí fue como, yo no sé a qué edad me lo dijo, porque además yo era muy jovencita, pero ella me dice, es que tu papá y yo no somos familia. Y yo me le quedé viendo con cara de, ¿cómo que no son familia? Y me dijo, claro que no, yo soy familia tuya porque compartimos sangre, pero tu papá y yo no. Y yo así, para mí fue como una súper revelación. Pero bueno, efectivamente, sí, el trato que recibe esta pareja que viene aquí como buscando el espacio, tratando de establecer este nuevo hogar, es de la oveja negra, o sea, el rebelde o la rebelde, la que no se acopla, la que viene en contra, ¿sabes?
Claro.
Un poco así la riña.
Por supuesto, y como dices tú, te conviertes en la oveja negra. señora. Ahora, ¿cuáles son las sugerencias para esta pobre señora? Para la oveja negra, ¿no? Ya se le quedó la oveja negra. Usted, oveja negra, que nos esté escuchando, primero, gracias por su carta. Y lo segundo es, bueno, lo primero es empezar, esto es una guerra.
Sí.
Y hay guerras que vale la pena lucharlas.
Sí.
Muchas veces la gente nos pregunta, no sé si a ti, pero a mí es, ¿pero cómo soluciono esto sin conflicto? Bueno, ¿sabes qué? Hay veces, amor, que hay que solucionarlo con conflicto.
Sí, sí. Que no significa, además, o sea, no necesariamente es muerte y tragedia.
Exacto.
Pero hay que conversar, no vamos a estar de acuerdo, hay que repasar 300 veces la misma idea, te van a poner mala cara, se van a alborotar las emociones. Es decir, el ambiente es de conflicto, pero un conflicto que tiene la intención y el para qué de resolver. No puede ser sencillo, como tú lo acabas de decir. No podemos pasar sin atravesar el momento del conflicto.
Claro, hay que cruzar el momento del conflicto. Y lo primero es empezar a poner sus reglas. A usted le va a tocar decir, momentito, disculpe, con permiso, hasta aquí nomás. Y prepárese para que su marido y la suegra empiecen a patalear. Y a no ceder, a no ceder, a no ceder. Muchas veces, amor, los abuelos y las abuelas se toman el papel tan en serio de, ay, es que yo te voy a ayudar y te lo voy a educar y te voy a ayudar, y de repente se convierten en el papá de tu hijo, y entonces dices tú, ajá, ¿y entonces en qué momento entró mi autoridad?
Claro.
Hay otra cosa que pasaba, por ejemplo, en mi caso. Mi mamá me decía, ay, mijita, es que tú eres muy dura con Ilana, eres muy fuerte. Y yo, mamá, por la mitad de lo que hace mi hija, yo no tuviera dientes, cinco, claro, chanclas en,
sí,
la nalga.
Exacto.
Ajá.
Sí.
Es que yo cometí muchos errores contigo. Ajá, entonces pídeme perdón a mí.
Claro.
Esto que tiene que ver con Ilana,
claro,
¿no? Entonces se vuelven muy consentidores,
sí,
los abuelos.
Uh-huh.
Entonces ese niño está con una mamá nueva, uh-huh, que aparte te aseguro que lo consiente a,
claro,
más no poder. Entonces,
sí,
ahí es importante como poder establecer su autoridad, hablarlo claramente y empezar a delimitar esos espacios con el marido.
Total. Sí, esto definitivamente es una conversación que tiene que transcurrir en privado. Los miembros de esta pareja, como dices tú, las figuras de autoridad de esta nueva casa, de este nuevo hogar, tratar de entre ustedes mediar para llegar a unos acuerdos que genuinamente y de manera sensata, cuando yo te digo, ok, lo vamos a hacer así, es porque de verdad puedo sostener el ok. Es porque puedo, de alguna forma, entendiendo lo que dijimos hace rato, que es doloroso, que te va a costar, que va a ser difícil, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, ojalá esto resulte en literalmente un coro de dos voces, que por los dos lados que nos vengan a preguntar, todo el mundo esté dando la misma opinión. Y si a usted se le hace muy complicado, bueno, yo le invito así tipo manualidades a escribir las reglas de esta casa. Y que cada uno pueda de alguna forma comenzar a plantear cuál es su punto de vista, cuál sería su manera de vivir, cómo se va a arreglar en esta casa, qué hora se duerme, qué hora se come. Pero hacer el ejercicio de que literalmente es un espacio nuevo,
uh-huh,
que se tiene que construir además con unas nuevas reglas, porque está hablando de otros seres humanos.
Y fíjate, Antunes, porque aquí hay otro elemento que es importante mencionarlo. Si mi mamá es la que se está metiendo, la que se tiene que encargar de mi mamá, soy yo.
Ah, sí, claro.
No, porque entonces es muy fácil. Entonces tú ve y dile a mi mamá, no, si yo soy grosera, si no le gusta lo que yo le estoy diciendo, si yo lo estoy poniendo límite que nadie le puso, entonces ella me va a odiar de por vida.
Claro.
Pero si yo me arreglo con mi mamá y tengo un conflicto con mi mamá, a mi mamá me va a perdonar siempre.
Uh-huh.
¿No?
No, no le voy a hacer la batalla, no le voy a poner el no por delante. Es decir, definitivamente, y por supuesto, aquí de nuevo, si hay algún conflicto o si se hieren sentimientos, tú lo acabas de decir y es vital. Eso queda entre mamá e hijo o entre mamá e hija. Ese tercero, esa persona extraña que ha sido criada de una manera diferente, que además en el momento del conflicto o las conversaciones es literalmente como, ¿sabes?, el enemigo de turno,
uh-huh,
no tendría por qué ser el vocero de las decisiones, de los acuerdos. O sea, cada uno se tiene que ocupar de su lado consanguíneo,
sí,
llamémosle así.
Sí, sí, sí. Cada quien se encarga de su familia.
Exactamente.
¿No? Y si usted está viendo que su pareja no lo está haciendo de manera efectiva o como... Ah, porque aquí hay otra. La manera en como yo le voy a poner los límites a mi pareja es muy personal y es mío. Yo no me puedo poner a decirle cómo le vas a poner límites tú a tu mamá.
Claro.
Es que no se lo dijiste como yo se lo hubiera dicho. ¿A usted qué le importa?
Claro.
Con que el resultado sea lo que
el
usted quiere.
El mensaje es lo único que quieres que se haga el delivery. Exactamente. No. El cómo, ya esta gente tiene que comenzar a entender cómo lo va a hacer. Recordemos, además, y lo estamos hablando desde el principio, es algo nuevo, es un esquema que viene a romper unos paradigmas y unos estilos de crianza de 30, 40 años. Eso no es cosa fácil. Hay emociones de por medio. Hay gente, además, porque esto cuando llega a su extremo, por ejemplo, para evitar o más bien para sostener el status quo, tenemos a la suegra, por ejemplo, que es hipocondríaca.
Ah, claro.
Y que a la hora de que le digan un no, lo que reviente es un síntoma. Ya ve usted a saber si es cierto o no, pero esta es una señora que puede de alguna forma sentirse como cero tolerancia a la frustración y en ese sentido empieza a ser síntoma para que no me molesten más, para que la conversación se quede de este tamaño. Entonces, va a ser de alguna forma un contexto como bien complicado, pero sí hay solución. Y yo también opino definitivamente que sería importante traer a la mesa un profesional que los pueda ayudar a poner orden, alguien imparcial, alguien objetivo. No es que tú eres de mi bando o eres del otro bando. Es alguien que les permita, de alguna forma, intercambiar las opiniones y que definitivamente los acuerdos, cuando se lleguen, es porque tienen algún tipo de proyección de que sí, esto sí lo van a poder hacer.
Fíjate que una vez, Antones, en consulta, yo tenía a una abuela que llegó y me dijo, vengo a que me ayudes porque creo que me estoy metiendo en lo que no me importa sin querer.
¡Ay, qué bueno!
Le dije,
¡qué lucidez!
Claro, qué lucidez, ¿no? Qué iluminación.
Claro.
Y entonces me empieza a platicar. Yo, me dijo, siempre fui muy apegada a mis hijas, eran mujeres. Ajá. Muy apegada, muy apegada, muy apegada. Me dice, acaba de hacer mi primer neto, Lorena, me dice, y siento que me estoy enloqueciendo de amor. Me dice, pero me estoy dando cuenta que me estoy metiendo demasiado y necesito saber qué hacer. Porque mi instinto de abuela es correr, proteger y que nadie le haga nada a ese niño.
Claro.
Me dice, pero yo entiendo que también le tengo que dar el espacio a mi hija para que sea mamá. Bueno, la conversación, tuvimos dos sesiones. La mujer se fue encantada. Le dije, señora, usted ya entregó hijos.
Claro, de acuerdo.
Váyase a viajar.
De acuerdo.
Váyase a hacer lo que usted quiera hacer.
Exactamente.
O sea, esta es su oportunidad para ser feliz y para ser libre. Ya entregó hijos, ¿qué le pasa? Uh-huh. Pero también es importante rescatar que a lo mejor lo que le está faltando, que usted también le comunica es, a ver, mamá, tú ya entregaste a tus hijos.
Claro.
¿No?
Sí.
Es el momento para que usted disfrute.
Sí.
Y en vez de que la mamá sienta que la están sacando del medio, más bien es ese es tu momento para que tú seas feliz.
Claro, que lo que de alguna manera haga con este niño que está en proceso de desarrollo es visita, es recreativo, es divertirse, ¿sabes? Es la parte, solo la parte dulce, la parte bonita. O sea, del otro me encargo yo, porque además, como tú lo acabas de poner, y o sea, y qué interesante, si esta mamá reconoce que ha hecho un buen trabajo, sabrá que todas y cada una de estas hijas van a ser las voceras perfectas de su estilo.
Uh-huh.
O sea, su estilo quedó impregnado y quedó para siempre, me explico, a través del legado de estas hijas. Bueno, pero a ver, yo quiero ahora que se inspiren con este consejo que nos trae Lorena Coyle, que nadie le pidió, pero ella no los quiere dejar el día de hoy como para, bueno, un poco cambiar la frecuencia y entender de qué manera esto te llega hoy porque era que lo tenías que escuchar.
Claro, señoras, si usted tiene el síndrome de la rescatadora, yo les digo el síndrome de la perrera. Es como si anduviera usted por la calle levantando perritos perdidos, gatos perdidos.
O sea, yo lo he escuchado como la de Peter Pan, como la niñita de Peter Pan, pero no, tú lo pones un poco más dramático, como la perrera. Sí, claro.
Dime una cosa, Antonés, ¿tú no tienes alguna amiga que se encuentra perritos perdidos? Yo jamás he visto un perrito perdido en la calle.
Sí, sí.
Nunca. Y entonces, ay, es que me encontré un pobre perro. ¿Dónde? En la calle. Yo jamás he visto un perro perdido.
Bueno, pero de repente tú no lo quieres ver y está ahí también.
Ah.
Pero la otra sí, se la pasa montando, sí. Sí.
Se la pasan montando perros y gatos en su carro que se los encontró en la
maternando
calle.
A toda esa cantidad de seres vivos por ahí.
Entonces, si usted tiene el síndrome de la rescatadora a causa, necesito que escuche esto. Nadie va a cambiar por usted, ¿no? Es que lo va a hacer por mí.
No.
Va a dejar de tener mamitis por mí.
No.
Es que lo que pasa es que cuando... No.
No.
No, no, no. El cambio realmente se da cuando la persona reconoce que tiene un problema y está dispuesto a entrarle y hacer lo que tiene que hacer para que eso cambie.
Bueno, ya lo sabe, rescatadora, por ahí se le dejamos esa perrelita. Esto ha sido todo por este rato junto a nosotras aquí en Living la Vida. Ya sabes que además de este espacio, nos puedes seguir y nos puedes escuchar y puedes estar atenta a todo el contenido que compartimos en redes sociales. A mí me consigues como @morantunesoficial.
Y a mí como @LorenaCoyle en Instagram y LorenaCoyle la coach en Facebook.
Y tenemos un correo para que nos escribas y no vamos a revelar tu identidad. livinglavidapodcast@gmail.com.
Recuerda que tienes una cita con nosotros todos los martes, Living la Vida de Podcast con Lorena Coyle y Amor Antunes. ¡Hasta la próxima!
¡Hasta la próxima y salud!
¡Salud!